El 2017 vam conèixer el cas del bomber de Biscaia, Ina Robles, que el port de Bilbao s'havia negat a participar en un dispositiu per carregar armament amb destí a Aràbia Saudí, el país que protagonitza una guerra al Iemen. Aquell gest li va costar molt car en àmbit personal amb l'obertura d'un expedient, si bé destapar una realitat que ha acabat allunyant més carregaments d'aquest tipus en el port de Bilbao. Aquest pacifista convençut de Getxo sobre la quarantena i pare de família, lluny de l'activisme de clic i sofà, ha actuat davant de la guerra desencadenada a Europa per Rússia a Ucraïna i des de fa gairebé 2 mesos acull a casa seva una família de refugiats ucraïnesos. Fa poc, però, ha fet públic a Twitter que se sent abandonat per les administracions i que l'estat espanyol, el mateix que ràpidament enviar armament cap a Ucraïna només esclata la guerra, no està actuant amb tanta celeritat per atendre a les persones, en aquest cas a les famílies que fugen de l'horror i que ara mateix depenen de gent com Nina Robles i els seus, que els han obert les portes de casa seva. Egunon, molt bon dia, Ina Robles.
Egunon.
¿Por qué decidís acoger esta familia de refugiados de Ucrania en vuestra casa?
Bueno, nosotros en casa estamos en contra de las guerras y bueno, intentamos minimizar sus efectos, ¿no? Y su impacto. Y uno de los efectos que tienen las guerras son las personas desplazadas. En España, sistemáticamente, a las personas desplazadas por las guerras, al contrario de lo que dice la ley, ¿no? Que son personas refugiadas, se les debe proteger, pues se les devuelve en caliente en las fronteras o incluso se les deja que se mueran en el mar. En el caso de Ucrania, el Estado español dijo que por una vez iba a cumplir la ley y a las personas que vinieran huyendo del conflicto y que tenían su vida amenazada, pues que se les iba a dar el estatus de refugiado y el Estado se iba a hacer cargo de estas personas, ¿no? Entonces, nosotros decidimos, nuestra familia, y me consta que muchas familias de nuestro alrededor, pues dada la situación, decidieron echar una mano, ¿no? Y apoyar al Estado en esta decisión que era nueva y, no sé, para mostrar nuestro apoyo y ver que estábamos de acuerdo y que la sociedad, si el Estado ponía de su parte, la sociedad también pondría.
Toda la familia, imagino que lo hablasteis esto previamente, los niños, ¿cómo lo vivisteis esta decisión?
Bueno, principalmente mi mujer y yo, porque mis hijos tienen 6 años y 7 años, también lo hablamos con ellos, pero en este caso tienen voz, pero tienen poco voto.
Sí.
Pero bueno, sí, claro, al final, pues es una decisión familiar, es una decisión muy dura, ¿no? Supone una renunciar a una parte muy grande de la intimidad de la familia, claro. Supone muchísimo trabajo. Al final, lo pensábamos que iba a suponer, pero ha sido muchísimo más de lo que pensábamos, porque es increíble la cantidad de trámites administrativos que hay que hacer, la cantidad de papeleo. O sea, nosotros desde que llegaron no hemos parado, prácticamente todos los días tenemos algo que hacer. Y luego económicamente también, claro, al final nuestra situación económica era buena, era desahogada, pero ahora ya no lo es. O sea, con una familia más en casa, pues hemos pasado de tener una situación desahogada a tener una situación muy justa.
Claro, vosotros sois 4, digamos, ¿y ahora cuántos sois?
Ahora somos 7, tenemos una mujer y un hombre y una niña muy pequeñita. Y el hombre es una persona minusválida y por eso precisamente le dejaron salir, ¿no? Pero tiene muchas necesidades y, bueno, pues las atendemos nosotros.
Claro, y lo que me comentas, Ina, es que cada día estáis liados con gestiones administrativas, burocracia, etcétera, etcétera.
Todos los días. Hoy, por ejemplo, tengo que acompañar dentro de un ratito a la niña pequeña, al médico, que tiene que ir a que le vean los ojos, pues tengo que acompañarle, porque ellos no tienen, no hablan ni castellano, evidentemente, pero hablan muy, muy poquito inglés. Y nosotros somos los que tenemos la facilidad de comunicación, que al final hemos aprendido a hacerlo con los traductores del teléfono móvil y tal, y tenemos que acompañarles prácticamente a todo lo que necesitan.
Bueno, y no sé, las administraciones local, autonómica, estatal, ¿cómo reaccionan a este gesto que habéis hecho tu familia, pero también muchas tantas en nuestro país?
Pues es fácil, no reaccionan. Esa puede ser la respuesta fácil, es esa. Porque, claro, nosotros cuando dimos el paso, nuestra postura era que íbamos a servir de apoyo, ¿no? Yo entiendo que al final pues ha venido mucha gente a la vez y el Estado igual no tiene la capacidad de reacción de proteger a toda esta gente a la vez, ¿no? Pero Pero bueno, nuestra idea era, pues vamos echando una mano mientras el Estado se va organizando y bueno, porque no hay que olvidar que la responsabilidad, una vez que un país da el estatus de refugiado a una persona, tiene responsabilidad sobre esa persona, sobre su manutención, sobre su alimentación, sobre su, pues ofrecerle un sitio donde estar. Y si no fuera por estas familias, estas personas estarían en la calle, pero en la calle literalmente, porque no tienen dónde estar más que en nuestras casas. Y si no les alimentáramos nosotros, no tendrían nada que comer. Eso respecto al Estado. Luego, en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno vasco, viendo que el Estado no estaba reaccionando, decidió reaccionar el gobierno vasco. Pero el gobierno vasco ha decidido reaccionar, viendo que no reaccionaba el Estado, pero tampoco está reaccionando, porque de momento prometió unas ayudas que a día de hoy, casi 3 meses después de que ha empezado la guerra, pues todavía no están en marcha, ¿no? Ya las ha anunciado a bombo y platillo en medios de comunicación, en teoría hace ya casi un mes que están operativas, pero no hay forma de pedirlas ni de solicitarlas en ningún sitio. Entonces, pues nada, y de los ayuntamientos que nos rodean, pues absolutamente nada tampoco. O sea, hemos pedido, aunque sea, fíjate un detalle que parece absurdo, pero tenemos un bono familiar para entrar en el polideportivo municipal.
Sí.
Y entendemos que estas personas son de nuestra familia porque están en nuestra casa.
Claro.
Pues el ayuntamiento dice que no, que tenemos que pagar, cada vez que vayan estas personas, tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo 8 euros para que puedan ir. Y claro, pues si son de nuestra familia, es totalmente absurdo. Y claro, es un dinero que tenemos que pagar nosotros y tampoco se lo podemos negar, porque al final pues es una niña pequeña de 4 años que igual es su única alegría de la semana, le ves chapotear en la piscina y dices, pues es que eso es lo mínimo que puedo hacer por ella. Y al final, claro, son pues igual 60, 70 euros todos los meses que se van sumando, que se va sumando. Y es complicado, es complicado. Y son cosas que a la administración no le cuesta nada. O sea, al ayuntamiento no le cuesta nada decir, mira, pues sí, estas familias, estas personas están en vuestra familia, que entren con vuestro carnet. Ya está, solucionado.
Estem xerrant amb Nina Robles. Ell és un ciutadà, en aquest cas de Getxo, de Biscaia, que ha acollit juntament amb la seva família a una altra família de refugiats ucraïnesos, a 3 persones, no? Una parella i la seva criatura de 4 anys. Entendemos, Nina, por lo que nos cuentas, que esta família de 3 que tenéis en vuestra casa tienen reconocida la condición de refugiados, ¿eh?
Sí. Nosotros hemos hecho todos los trámites que se pueden hacer. Eso sí te voy a decir, ¿eh? En cuanto a la administración, estoy totalmente defraudado. Pero con las personas y con las organizaciones, todo lo contrario. O sea, las organizaciones están volcando, nos asesoran, nos dan información, nos dicen todos los trámites que hay que hacer. Fíjate que, por ejemplo, en el polideportivo la orden que han dado de arriba es que no nos dejen entrar, pero algunas personas de la puerta les contamos la historia y ellos, por su cuenta y riesgo, nos abren la barrera y nos dejan entrar. O sea, las personas y las organizaciones están reaccionando muy bien, muy bien. Hay gente voluntaria dando clases de castellano. O sea, de verdad la gente está reaccionando muy bien y las organizaciones también nos apoyan y todo este tipo de trámites estamos cumplimentándolos, estas personas están dadas de alta en todos los trámites que se nos ha pedido, están empadronados, están en el servicio de salud, están reconocidas como personas refugiadas, todo, absolutamente todo.
Pueden ir al médico, entiendo.
Sí, pueden ir al médico, sí. En ese sentido, sí, claro, al final, bueno, sí, están son personas, vamos, son, ahora mismo están reconocidas como personas refugiadas y sí, en ese sentido tienen esas garantías y las tienen. Pero claro, es algo que a la administración tampoco le cuesta mucho, o sea, es ir al ambulatorio y inscribirles y ya está.
Como lo de la piscina municipal, ¿sabes? Si ahí tampoco pueden ir sin que os suponga un gasto.
Sí, pues también es verdad, tienes razón.
Bueno, ¿hay algún horizonte para que cambie esta circunstancia, para que esta familia, porque entiendo que también, más allá de vuestra intimidad también, pues, y del gasto que os supone, pues también tendréis un espacio limitado en vuestro hogar. ¿Hay alguna perspectiva de que esto vaya a cambiar, de que la familia que tú acoges en casa y otras que hay por todo el país tengan un destino diferente que no el del voluntarismo de las familias?
Claro, es que ese es el problema. O sea, nosotros cuando les acogimos ya, Una de las posibilidades que valoráramos era que esto se prolongara en el tiempo y éramos conscientes de que podía ser muy duro. Entonces, en ese sentido, nosotros, yo nunca me he quejado por eso. O sea, y si tienen que estar en mi casa más tiempo, que lo estén. Yo no me quejo por eso. Pero sí que creo que es una responsabilidad de la administración y que la administración debería hacer algo. Y en nuestro caso, pues mira, afortunadamente tenemos una buena situación económica. Pero a mí me consta que hay otras familias que están haciendo un esfuerzo muy grande, y que esto se va dilatando en el tiempo y que no saben hasta cuándo van a poder aguantar. Y entonces, por eso, estamos intentando, las personas que tenemos un poquito de capacidad de llamar un poco la atención a los medios, pues denunciando la situación, a ver si conseguimos que cumplan lo prometido, ¿no? Y que cumplan también la ley y que el Estado se haga responsable de estas personas a las que ha dado el estatus de refugiado.
Déu-n'hi-do, lo prometido eran unas ayudas de entrada, como de emergencia, para poder ayudar a las familias acogedoras, unas ayudas que no llegan, nos dices, ¿eh, Ina?
No, y bueno, y no solamente unas ayudas, al final una reubicación, ¿no? Porque, a ver, yo de verdad, en mi caso no tengo queja ahí, si tengo que estar más tiempo con esas personas no hay ningún problema, pero debería de ofrecerse una reubicación. O sea, la responsabilidad de alojar a estas personas no es de las familias. La responsabilidad es del Estado. Y luego también, pues eso, pues siendo conscientes de que las familias están haciendo un esfuerzo en cuanto a su intimidad, y un esfuerzo en cuanto a trabajo que dan y un esfuerzo económico, pues hombre, pues que menos que intentar cubrirlo, ¿no? De alguna manera, aunque sean los gastos ordinarios de alimentación, de higiene, de transporte, de comunicaciones, que son muy altos, que al final se nota
sí,
mucho.
Sí, claro. ¿Te llama la atención, Ina, de que, bueno, el Estado español, como otros de Europa, reaccionasen tan, digamos, rápidamente con el envío de armas, solo empezar la guerra, y en cambio con esto vayan tan lentos?
Hombre, yo a mí lo que me duele mucho es ver cómo parece ser, ¿no?, que para el gobierno de España el conflicto de Ucrania es una prioridad, porque lo vemos, ¿no?, lo protagoniza debates intensos en el Congreso, en todos los medios de comunicación. O sea, que sí que es una prioridad y que realmente España está dedicando una cantidad de recursos importante a este conflicto. Pero claro, luego veo esos recursos, ¿a qué se dedican? Y no creo que sea lo más adecuado, porque cuando hay unas necesidades, cuando la gente tiene unas necesidades, yo creo que es lo primero que hay que atender. Y si además quieren ganar una guerra, pues no lo sé. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy pacifista y, por supuesto, que podemos tener otro debate. Pero lo que yo creo que queda medianamente claro es que lo primero son las personas y atender las necesidades de las personas. Y aquí los recursos no se están gastando en eso.
Es pot dir més clar, però no més alt. Ina, ¿te arrepientes de la decisión de haber acogido esta familia en tu casa?
No, por supuesto que no. Mira, y no solamente por la parte de principios y parte humanitaria, de verdad que está siendo una experiencia súper gratificante para mi familia y estamos aprendiendo un montón y sobre todo mis hijos, pues tienen 6 y 7 años y vivir esto, ¿no? Y ver un poquito lo que es la solidaridad y conocer gente de otras culturas, nos está aportando muchísimo. En ese sentido, por supuesto que no, está siendo una experiencia muy positiva.
Ina Robles, muchísimas gracias, eskerrik asko y muchísima sort, también mucha suerte para ti y tu familia.
Vale, eskerrik asko, sube ahí.